Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl, a vos, a Sergio y a Gabriel, un gusto saludarlos.
Bueno, qué lío que hay en el Reino Unido con esta decisión del primer ministro, no sé si del primer ministro, de la reina del primer ministro, de cerrar el Parlamento prácticamente.
No, sí, lo que hace la reina es cumplir un pedido del primer ministro, ¿no? Es una formalidad la de la reina. No hay precedentes de que no cumpla un pedido de ese tipo realizado por un primer ministro, pero también es verdad que no hay precedentes de un pedido de semejante naturaleza. La suspensión en sí no es lo que genera tantas dudas, porque digamos que es un procedimiento no tan habitual, pero que existe y que está dentro de la institucionalidad británica. Pero en este caso se da que al juntarse con semanas de receso a esta altura del año, quedan 5 semanas sin parlamento, 5 semanas con Westminster cerrado. Y esto en la antesala de el vencimiento de la fecha tope para el Brexit, que es a finales de octubre, no puede ser leído de otro modo como un intento del primer ministro Boris Johnson para que el Parlamento no pueda deliberar y acordar o bien la ilegalidad de un hard Brexit, ¿no? O sea, de una salida dura, de una ruptura brusca y no acordada entre Londres y la Unión Europea, o bien incluso prohibir el Brexit e imponer, por ejemplo, otro referéndum. Cualquiera de esas alternativas es posible porque Jeremy Corbyn, el nuevo líder ya lleva su tiempo, pero digamos el actual líder del Partido Laborista, se ha plegado a la posición que la totalidad del Partido Liberal Demócrata, la tercera fuerza política británica, y que una parte de los Tories que están en contra del Brexit sostienen. Entonces, existe la posibilidad de que los laboristas, bajo el liderazgo de Corbyn, los liberaldemócratas y los conservadores que no están de acuerdo con la ruptura de Gran Bretaña y la Unión Europea, conformen una nueva mayoría que incluso hasta podría adelantar las elecciones y poner fin, o sea, o aplicarle un voto de censura a Boris Johnson. Yo creo que Boris Johnson, Raúl, tiene miedo que le pase lo que le está pasando por estas horas a Matteo Salvini en Italia. Matteo Salvini ganó la última elección, salió con muchísimos más votos que su socio en la coalición, que es el Movimiento 5 Estrellas, liderado por Luigi Di Maio. Entonces rompió el acuerdo que mantenía en cogobierno a su partido, la ultraderechista Liga, con el Movimiento 5 Estrellas, poniendo un primer ministro, un hombre de paja, como primer ministro, que es Giuseppe Conte. Bueno, después de esa elección, fortalecido por la urna, Matteo Salvini quiso sacar a Giuseppe Conte y romper con el Movimiento 5 Estrellas, convocando a nuevas elecciones porque se siente ganador, y el tiro le salió por la culata, porque Giuseppe Conte, el Movimiento 5 Estrellas, acordaron con el Partido Demócrata, el tradicional, la fuerza política de la centroizquierda, y ahora van a formar gobierno ellos. El que queda afuera es Matteo Salvini. Boris Johnson en Gran Bretaña teme que le pase lo mismo. Teme que un acuerdo entre laboristas, liberaldemócratas y conservadores anti-Brexit lo saque del gobierno, o bien le impida llevar adelante lo que él pretende, que a todas luces parece ser un Brexit duro, porque si el Parlamento no funciona durante 5 semanas, cuando reabra va a estar demasiado cerca de la fecha límite y ya no va a tener tiempo de instrumentar una votación que impida un Brexit duro o que convoque a nuevas elecciones para sacar a Boris Johnson o que convoque a un nuevo referéndum. Por eso hay un escándalo político gigantesco en Gran Bretaña, incluso figuras que ya parecían olvidadas reaparecen en el escenario político, como John Major, por ejemplo, que fue el primer sucesor de Margaret Thatcher, y es conservador, por supuesto, fue un primer ministro conservador, aparece planteando esto casi como un golpe de Estado. En términos de la política británica, se lo puede leer de esa forma, llamativa, tal vez exagerada, pero se lo puede leer así, porque a todas luces la jugada de Boris Johnson parece apuntar a impedirle al Parlamento el acuerdo y la votación que por estas horas laboristas, liberal-demócratas y conservadores anti-Brexit estarían en condiciones de realizar.
Claudio, brevemente, a cuenta de un análisis más profundo, hoy, por ejemplo, el Mundo de España titula Colombia, crónica de un fracaso anunciado, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que de momento no se puede hablar de un fracaso total del proceso de paz, sí de un golpe muy duro para el proceso de paz. Se esperaba que Jesús Santrich se saliera de él, ya de hecho había estado un año preso por la continuidad del vínculo con el narcotráfico y muy posiblemente terminara nuevamente en la cárcel porque lo iban a sacar de la justicia transicional, porque el tema del narcotráfico no está dentro de la justicia transicional. No se esperaba que Iván Márquez, si bien llevaba desaparecido de escena muchos meses, pero Iván Márquez, el comandante Iván Márquez, había sido el principal negociador de la FARC con el gobierno por entonces presidido por Juan Manuel Santos. Ese sí es un duro golpe. Después no hay otras figuras muy relevantes, salvo el comandante Velázquez, al que llaman el Paisa, que lideraba una de las columnas más brutales que tenía la FARC en la selva. El grueso, digamos, es un sector no demasiado representativo. El grueso de la comandancia sigue en el proceso de paz. Rodríguez Londoño, el ex comandante Timochenko, ha dicho que han quedado afuera, los ha dejado afuera del partido, los ha expulsado del partido, que la FARC, el grueso de la FARC, y hasta ahora es así, sigue en el proceso de paz. Lo cierto es que Iván Márquez no es un marginal, igual Santrich, no son marginales como los poquitos que quedaron en la selva con las armas en la mano y haciendo el negocio del narcotráfico. Es un sacudón muy fuerte para el proceso de paz en el que no solo tienen responsabilidad quienes se están apartando de este proceso por parte de la FARC, sino también el gobierno de Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe no ha hecho otra cosa que torpedear este acuerdo de paz, y el presidente Iván Duque, un hombre del uribismo duro, la verdad es que es muy poco lo que se mueve para evitar que se sigan produciendo crímenes y ataques violentos contra los guerrilleros que han dejado las armas. Entonces, hay un temor cierto que se vuelva a vivir lo que se vivió en aquel proceso de paz, que los sicarios de los partidarios de la guerra, de la vereda conservadora, lograron hacer frustrar en los tiempos de Virgilio Barco, allá por la década del 80, matando a los dirigentes de la Unión Patriótica, que era el partido que se había formado con los bloques de la FARC que se habían desmovilizado por la negociación. O sea, ha aportado lo suyo el presidente Iván Márquez, haciéndole caso a Álvaro Uribe, su mentor, y desatendiendo el proceso de paz, de algún modo debilitándolo, lo que no justifica en absoluto que Iván Márquez haya dado el paso que dio para acompañar a Santrich, es muy posible que estén en territorio venezolano y es muy posible que las armas con las que están retomando la actividad guerrillera las hayan recibido parte del régimen venezolano.
Muy bien, veremos qué ocurre. Claudio, te mandamos un abrazo. Buen fin de semana.
Un abrazo para ustedes. Buen fin de semana.